Muy buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo una excelente semana de O'Higgins y que estén esforzándose de manera consistente, con birria, con energía, en su práctica y en su estudio del Dharma. Bienvenidos a otro podcast. Hoy me gustaría hablar, como esta semana estamos festejando O'Higgins, me gustaría hablar sobre. Es como dije en el podcast anterior, O'Higgins es una festividad budista, pero es algo que solamente se hace, es una festividad que solamente pertenece a las escuelas de origen japonés. En mi previo podcast hablé un poco sobre los orígenes de O'Higgins. Hoy me gustaría hablar sobre algo muy particular. Y posiblemente si eres un practicante del budismo tierra pura, del budismo zen, del budismo nichiren, o budismo shingon, o budismo tendai, has notado esto. Es algo muy común durante las fechas de O'Higgins, que ocurren durante el equinoccio, que las personas en Japón visiten los cementerios. Eso es como una costumbre muy arraigada y para los occidentales es un poco difícil de entender qué tiene que ver visitar la tumba de los ancestros durante los 7 días de O'Higgins, porque O'Higgins se trata de practicar con más ahínco, forzarse en las 6 perfecciones del Bodhisattva. Entonces es como difícil encontrar la conexión en todo esto. Pero de cualquier forma es una realidad que si vas a Japón durante O'Higgins vas a ver a mucha gente visitando los cementerios y en casi todas las escuelas budistas el reverendo o el sacerdote, escuelas budistas japonesas por supuesto, va a hablar sobre los ancestros porque está dentro de la tradición. Me gustaría explicar ¿cómo fue que llegamos a que O'Higgins estuviera relacionado con recordar, honrar y visitar a los ancestros? Tenemos que remontarnos más o menos a la misma época de Nichiren Shonin. Durante la época en que Nichiren Shonin vivió, que es el fundador de la escuela Nichiren, el budismo tierra pura estaba floreciendo y creciendo muchísimo en Japón. Hasta cierto punto se puede decir incluso que el surgimiento del budismo Nichiren es un resultado o una reacción al surgimiento y crecimiento del budismo tierra pura. Cuando estaba ocurriendo el surgimiento del budismo tierra pura, ya O'Higgins, la celebración del O'Higgins ya estaba bastante consolidada, tenía como 400 años. Por supuesto, los practicantes del budismo tierra pura trataron de adaptar el O'Higgins a su entendimiento del Dharma. No sé si están muy familiarizados con la escuela Tierra Pura, pero básicamente, sin entrar en muchos detalles, la idea del budismo Tierra Pura es que a través de los méritos del Buda Amida, ¿verdad? Tú puedes renacer en la tierra del Buda Amida, la tierra pura del Buda Amida, que es como un paraíso. Renacer y poder practicar el Dharma y alcanzar la iluminación, convertirte en un completo Bodhisattva en tu próxima vida. ¿Cómo logras esto? De acuerdo a la enseñanza de la Escuela Tierra Pura, es simplemente por invocar el nombre del Buda Amida, Namu Amida Butsu. A través de invocar Namu Amida Butsu, tú te aseguras de que en tu próxima existencia, tú vas a renacer en la tierra pura. En realidad no es tan simple. Hay unos cuantos de lo que llamamos en inglés caveats con respecto a eso, porque en realidad también los sutras de la tierra pura dicen que Para renacer en la tierra pura tenés que practicar los preceptos, básicamente ser un buen practicante budista, si no te va a tomar 6 mil millones de años renacer en la tierra pura. Eso no es tan simple, pero bueno, ellos omiten toda esa parte y simplemente se quedan con la parte de que si invocas Namu Amida Butsu vas a renacer en la tierra pura del Buda Amida. Eso básicamente todo el enfoque del budismo tierra pura es en tu vida futura, no realmente en esta existencia, sino en tu propia vida. En cierta forma es muy similar al cristianismo, en la idea de que la recompensa de la práctica espiritual viene en el cristianismo en ir al cielo, y en el budismo tierra pura la recompensa de la práctica espiritual viene en renacer en la tierra del Buda Amida en tu próxima existencia. Pero si estudiamos las enseñanzas del budismo tierra pura, vemos que hay un pro el Ohigan es problemático para ellos. ¿Por qué es problemático? Porque la idea del Ohigan es esforzarnos en esta vida para alcanzar la iluminación, ¿verdad? Y en el budismo tierra pura, las ideas básicas es que tú no tienes la capacidad para alcanzar la iluminación en esta existencia. Eres demasiado tonto, demasiado torcido en tus, ¿cómo es que se dice? En tus maneras, impuro, podríamos decirle, que podría ser la palabra. No eres lo suficientemente inteligente, no tienes la suficiente energía para practicar la meditación, o no eres lo suficientemente sagaz. En pocas palabras, no eres capaz, no eres lo suficientemente bueno, no eres lo suficientemente inteligente, no tienes la determinación, no tienes la fuerza, no tienes nada. Entonces te tienes que conformar con renacer en la tierra pura en la próxima existencia. Solo la idea de Ohigan, de forzarse, hacer un esfuerzo extra en la práctica durante a los equinoccios de primavera y otoño no tienen mucho sentido desde la perspectiva del budismo terra pura. Solo que sucedió fue que ellos adaptaron el Ohigan, porque por supuesto todas las escuelas budistas de Japón siguen Ohigan, y el Ohigan se instituyó con un decreto imperial, o sea, el emperador decretó el Ohigan. Eso no podían ir tampoco contra lo que decía el emperador, porque eso los podía meter en problemas políticos. Y después de 400 años, el Ohigan estaba como bastante firmemente arraigado en la cultura japonesa. So, lo que hicieron fue que adaptaron el Ohigan y lo enfocaron hacia. ¿Cómo es que se dice? Hacia los difuntos. So, como la práctica del budismo tierra pura se basa en la idea de practicar para nacer en la próxima vida. So, o sea, todo en el budismo tierra pura está basado hacia mi próxima existencia. Como que no puedo arreglar mucho en estas, o todo se basa en mi próxima existencia. Y hay una tradición muy grande en el este asiático, China, Vietnam, Corea y Japón, con respecto a los ancestros, la veneración de los ancestros. So, los budistas Tierra Pura empezaron a tomar el Ohigan como un momento para dedicar a los ancestros, o sea, ir a visitar a los ancestros, practicar por la iluminación de los ancestros y también por la iluminación personal de uno. So, de esa manera fue como Ohigan se empezó a relacionar con la visita a los cementerios durante estos 7 días. O sea, me quería explicar el origen de eso, porque para nosotros como occidentales, como practicantes que practicamos en Occidente, hablamos español, somos practicantes latinos, es como que no vemos verdaderamente cómo es que hay una conexión, ¿verdad? con la veneración a los ancestros o el respeto o la preocupación por los ancestros. Es difícil de ver para nosotros. O es importante entender el contexto para ver cómo fue que esto se agregó a los gigan. Cómo ahora se hace el Ojigan de la manera en que se hace eso. El Ojigan empezó de una manera y a través de la Escuela Tierra Pura se le agregó este aspecto con respecto a los ancestros. Entonces, esa fue la manera en que el budismo Tierra Pura lo adaptó. Y eso se asimiló por completo dentro del Ojigan, porque la Escuela de Tierra Pura es extremadamente grande en Japón también, es una de, creo, si no me equivoco, una de las tres escuelas más grandes de budismo. Y también la Escuela de Tierra Pura es una escuela muy grande de budismo en China, aunque no tan separada de las otras escuelas tampoco. Tenemos, el Ojigan surgió, ¿verdad? Tenemos esta adaptación que hicieron los budistas Tierras Puras y como una reacción a esta adaptación de los budistas Tierra Pura, las otras escuelas budistas también incorporaron este aspecto de respeto, de veneración, de preocupación por los ancestros. Ahora, ¿cómo reconciliaron las otras escuelas esto? Porque si practicas budismo zen, ¿verdad? Tu práctica está basada en la idea de que puedes alcanzar la iluminación en esta existencia. Lo mismo para los budistas Nichiren. Lo mismo para los budistas Shingon Intendai. Ellos tuvieron que reconciliar esta idea que agregó el budismo Tierra Pura, de alguna manera, y creo que la mejor explicación de cómo ellos reconciliaron este agregado a las prácticas de los Ojigan es a través de la idea de dana, o ¿cómo es que se dice? Generosidad. Ahora te preguntarás, Gonzalo, ¿qué Kontoku, qué tiene que ver Dana con la veneración a los ancestros o con el respeto a los ancestros? Y tenés que pensar en la manera en que mi maestro y el maestro de mi maestro le enseñaron Dana. Es a través de la idea de la gratitud. Si sos un budista Nichiren, posiblemente estás muy familiarizado con las cuatro deudas de gratitud. Es un escrito que Nichiren escribió. Tenemos una deuda de gratitud con nuestros maestros, con el Buda, con el soberano, con nuestros padres. Y porque gracias a ellos podemos conocer el Dharma y practicar el Dharma, ¿verdad? Sin gratitud es muy difícil ser generoso. La generosidad generalmente en los seres humanos, porque tenemos el veneno de la avaricia, no es algo que se nos dé naturalmente. Generalmente tendemos a guardar cosas, acumular cosas para nosotros, ¿verdad? Y somos un poco reacios a dar a los demás. Pero el budismo tiene esta idea de dana, cultivar generosidad. Incluso si estudias budismo, lo primero que se te enseñan están los tres venenos, ¿verdad? Ira, avaricia y estupidez. O a veces en vez de estupidez usamos la palabra ignorancia, que es más linda, es un poco más suave. Para esos tres venenos tenemos tres antídotos. Y esos antídotos son para la avaricia, la gratitud, para la ignorancia, la sabiduría, ¿verdad? Y para la ira, el amor compasivo. Esos son los tres antídotos para los tres venenos. Gratitud es muy importante para poder generar generosidad. Desde la perspectiva budista, tratamos de ver la interconexión en todo. Cuando podemos tener una vista grande, una visión amplia de que no existimos como seres separados, no existimos en una burbuja. Podemos ver cómo todo lo que sucede en mi vida es el resultado de no solo mis propias causas y condiciones, sino de las causas y condiciones de mi medio ambiente, de mis padres, de mis maestros, de mis compañeros de trabajo. El budismo nos enseña a enfocarnos en lo positivo, ¿verdad? Enfocarnos en esas cosas positivas y generar gratitud por eso. Siempre tenemos una dos perspectivas con respecto a las cosas, ¿verdad? Podemos porque otra de las cosas que nos enseña el budismo es que todos poseemos los 3.000 mundos dentro nuestro, ¿verdad? Eso quiere decir que somos capaces de infinito bien, pero somos capaces también de ser terriblemente perversos o malvados, ¿verdad? La capacidad para el bien o el mal está dentro de nosotros a cada momento como una potencialidad. Pero nosotros, a través de la acción volitiva, de tomar acciones basadas en sabiduría, que si sos lo suficientemente afortunado, has cultivado algo de sabiduría en tu vida, vas a tomar las acciones de una manera positiva. Quizás cuando miras a tus compañeros de trabajo, ¿verdad? Hay cosas por las que sí puedes sentir gratitud. Quizás hay cosas por las cuales puedes sentir resentimiento. Pero es porque, ¿verdad? Tus compañeros de trabajo poseen estas dos cualidades, ¿verdad? Estos 3.000 mundos. La capacidad para el bien y la capacidad para el mal. Nada es perfecto. Uno de los mis goyos favoritos de Nietzsche en Shonin dice que el infierno, la tierra pura, no existe, fue en un lugar lejano. En realidad están dentro de nosotros. La diferencia está en dónde están nuestras mentes o dónde están nuestros corazones. Cada uno de nosotros tiene estas dos posibilidades. Por ejemplo, con respecto a sentir gratitud por nuestros padres, posiblemente, igual que mis padres, tus padres no hayan sido perfectos. Quizás hayan cometido muchísimos errores. Quizás haya miles de cosas que podrías sentarte, escribir un libro con respecto a cosas que tus papás o tu mamá no, o tu papá o tu mamá o tus padres no hicieron bien, y que podrían haber hecho de una manera diferente. Pero lo que el budismo nos enseña es enfocarnos en lo positivo. Así como quizás puedas escribir un libro sobre todas las imperfecciones de tus padres, quizás puedas escribir una biblioteca sobre las cosas positivas de ellos si te tomas el tiempo y te enfocas en las cosas buenas que ellos hicieron por ti. Simplemente comenzando con el hecho de que te regalaron esta cosa maravillosa, este tesoro que llamamos vida. Que si tus padres no te hubieran regalado la vida, no serías capaz de experimentar ni un segundo de felicidad. Toda la felicidad que has sentido a través de tu vida. Yo sé, algunos de ustedes pensarán, bueno, Kantoku, el budismo dice que hay sufrimiento. Sí, pero hay sufrimiento, pero también hay momentos de felicidad. El Buda no dice que tu vida sea un infierno permanente, ¿verdad? Hay momentos de felicidad en la vida, hay momentos de muchísima felicidad en la vida. Esos momentos de felicidad los tenemos gracias a las personas que estuvieron alrededor nuestro para hacer posibles esos momentos, o también debido a las personas que me dieron a luz para yo poder tener esa experiencia. Por ejemplo, a mí me encanta hacer hiking, ¿verdad? Cuando estaba en Seattle lo hacía bastante frecuentemente. Y una oportunidad, hubo un hiking que disfruté muchísimo. Era un paisaje muy, muy bonito en un río. Y alguien podría decirme, podría plantearme, ¿puedo generar gratitud por esa experiencia? Y con respecto a las personas, y la mayoría de las personas pueden decirme de repente, bueno, Kantoku, ¿puedes sentir gratitud hacia la naturaleza por haber regalado la experiencia de ver ese río? Pero quizás no veas cómo agradecerle a un ser humano por eso. Pero yo sí veo que tengo que sentir gratitud por seres humanos por esa experiencia tan feliz que tuve en ese río. El simple hecho de poder verlo, experimentarlo, de tener un momento de mindfulness mientras estaba en ese río. Porque si me pongo a pensar, yo pude llegar a ese río gracias a la carretera que me llevó a ese sendero. Y esa carretera fue pagada por los impuestos de muchas personas, generaciones y generaciones de personas que vivieron en ese condado. Gracias a ellos pude tener esa experiencia. Esa carretera que me llevó a ese sendero también fue construida por el esfuerzo de muchos trabajadores. Y hasta hoy es mantenida gracias al esfuerzo de muchos trabajadores. El lugar por el cual entramos a ese sendero pertenece a una propiedad privada. Soy capaz de experimentar esta experiencia de caminar por ese sendero y ver este río hermoso gracias a estas personas que me permiten cruzar su terreno, aunque me cobren $5 para hacerlo, pero gracias a ellos, tengo que sentir gratitud por ellos. Después, mientras entro al sendero, tengo que sentir gratitud también, porque hubo alguien que tuvo la idea de convertir esa área en un parque. Alguien que percibió la misma belleza que yo percibí ese día en esa experiencia. Yo pude generar gratitud hacia esa persona. También hubieron muchas personas que reconstruyeron ese sendero antes que yo. Posiblemente un par de personas fueron las que crearon ese sendero. Esta experiencia que estoy teniendo es gracias a esas personas. Esto es muy importante porque si aprendes a ver lo que hay detrás de cada cosa, el esfuerzo que hay detrás de cada cosa, sos capaz de sentir gratitud. Y si sos capaz de sentir gratitud, entonces vas a poder ser generoso para devolver la deuda de gratitud que tenés con los demás. Esta es otra forma en budismo de que podemos ver nuestra interconexión con las demás personas. Nuestra interconexión está con el mismísimo universo. No existimos como una burbuja. Todo lo que podemos disfrutar, cada simple momento de alegría, es una puerta que nosotros podemos abrir para poder descubrir la interconexión que tenemos con todos los demás y que no vivimos como una burbuja. Que las cosas que podemos disfrutar las podemos disfrutar gracias al esfuerzo de otros. Y esto es importante, porque esta es la manera en que los budistas japoneses reconcilian la idea de ir a visitar a los ancestros durante los Higan. Sin tus ancestros, tú no existirías, ni yo tampoco, ninguno de nosotros. En budismo tenemos una idea muy particular, y es que nuestros ancestros siguen vivos aun cuando hayan fallecido, aun cuando ya hayan renacido incluso, siguen viviendo en nosotros. En budismo tenemos esta idea de que el karma, nosotros recibimos parte del karma de nuestros antepasados. Y ese karma, para bien o para mal, decide muchas cosas. Por ejemplo, mis genes, que deciden desde mi pelo, mi color de ojos, hasta las enfermedades que voy a tener en muchos casos, los heredé de mis ancestros. Y Si no, quizás me digas, Canto, que soy adoptado. Bueno, mis padres me dieron adopción. No fue mi mamá o mi papá o mis abuelos quienes me concibieron. ¿Tengo una conexión todavía con ellos? Sí, claro que la tienes. Porque aunque seas adoptado, aunque tu padre o madre adoptiva no te hayan dado a luz y quizás no hayas heredado sus genes, heredaste la educación que ellos te dieron, la manera en que te criaron, los valores con que te criaron, te inculcaron ideas, a veces buenas, a veces malas, en tu forma de ser, que te hicieron hacer la mujer o el hombre que eres hoy en día. So, como ves, hay una necesidad de sentir gratitud por nuestros ancestros, por nuestros antepasados. Y eso va desde no solo lo físico, sino también la manera en que nos crearon, una clase de aspecto espiritual. O sea, inclusive vemos acá como budismo está profundamente ligado también con la ciencia, como muchas veces a través de los años la ciencia apunta que budismo no está tan equivocado. En realidad muchas ideas están ahí. Podemos mirarlo desde el punto de vista de la biología, en cómo pasan los genes, pasan a nosotros, y desde el punto de vista incluso de la psicología, de cómo la crianza que recibimos nos influencia en la clase de personas que nos convertimos. So, esta es una visitar a los ancestros es una manera de generar gratitud, que es una manera de generar generosidad. Y generosidad es la primera de las perfecciones del Bodhisattva. Sin gratitud es imposible, prácticamente imposible, generar generosidad. So, espero que esta charla, me hablé un poquito más de lo que tenía pensado hablar, les haya gustado. Esta charla surgió a razón de la pregunta de uno de los practicantes de mi sangha. So, estoy muy contento de que esto haya surgido y espero haber iluminado un poquito tu día. Espero que estén practicando mucho durante esta semana de Ohigan. Cuídense. Recuerden visitar a sus abuelos y a sus papás si ya no están con ustedes en el cementerio esta semana. Recuérdenlos, dediquen méritos para ellos y generen gratitud y repaguen sus deudas de gratitud con ellos. Los quiero mucho. Que tengan un maravilloso día. Namo Myoho Renge Kyo. Nos vemos pronto.